Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Crea indignación dentro y fuera de la isla las palabras de ministra que niega la existencia de mendigos en Cuba.
Denuncian incapacidad del Estado para acometer la crisis habitacional tras recientes derrumbes en la capital.
Documenta organismo internacional escalada represiva del régimen de La Habana a sus ciudadanos.
Y en los deportes, tres cubanos participan esta noche en el juego de estrella de las grandes ligas de béisbol profesional.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del Mediodía, hoy martes 15 de julio de 2025.
¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí está el equipo de Noticias al Mediodía, la producción de Jane Lomba, la asistencia técnica, ahí lo tienen, Juan Pendaz, voces informativas,
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos. Comenzamos. La ministra cubana de Trabajo, Elena Feitó, sostiene que no hay mendigos ni personas comiendo de la basura. Sin embargo, varios cubanos describen una realidad distinta en las calles y Bea Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
La ministra de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Elena Feitó, ha afirmado que no hay personas deambulantes, mendigos ni quienes se alimentan de la basura en el país, sugiriendo que son individuos disfrazados para evadir impuestos. El opositor Silverio Portal Contreras documenta diariamente desde La Habana la situación de personas comiendo de la basura y buscando en contenedores. Portal Contreras se refirió a las declaraciones de la ministra en una entrevista con Radio Martí.
Que te hace mentira, tú vas ahí a Galeano, vas al Parque Rey, estás viendo los mendigos ahí, los derrumbes, se meten y comen los derrumbes con cartones, comen de la basura.
Las afirmaciones de Feitó se dieron durante una reunión parlamentaria que revisaba políticas sociales. En redes sociales, la reacción fue inmediata. Un usuario preguntó: ¿en serio? ¿Dónde tú vives? Bájate del carro y camina a las calles de Cuba. Otra internauta añadió: no importa si tienes casa, puede que la tengas. Y eso nos diría, no vive en la calle. Pero, ¿y de qué vive? ¿Cómo se alimenta? ¿En qué se le brinda ayuda? Desde Camagüey, el activista Indomar Gómez nos compartió su perspectiva.
Me digo, en cualquier momento yo mismo no me tengo que disfrazar. Yo mismo voy a tener que ir a la fila a ver si encuentro lo que la gente vote para darle comida a los muchachos míos.
Gómez señaló que conoce casos de profesionales que han caído en el desamparo y la mendicidad.
Porque caen en la depresión por un suponer una ruptura de matrimonio. La familia no los quiere. Muchos fueron maestros. No eran gente bandolera, no, gente que tenía.
La socióloga cubana Elaine Acosta, directora del Observatorio Cuido 60, enumeró algunas de las causas.
Esto es un resultado también de políticas sociales erradas, además de políticas económicas fallidas, que han conducido a este deterioro significativo del nivel de vida de la población, cuestión que ya venía deteriorándose hace varios años. Esto ha derivado en que obviamente sean las personas mayores el grupo que más ha sido afectado, aproximadamente un poco más del 80%, vive única y exclusivamente de sus pensiones. Y muchos de ellos se ven empujados a la calle justamente por la crisis de la vivienda que existe. Entonces es un conjunto de factores que obviamente están derivados de la crisis sistémica y estructural que vive la sociedad cubana.
Desde la ciudad de Miami, Acosta también se refirió a la falta de programas sociales efectivos en la isla.
Sin embargo, el gobierno alude que tiene un programa nacional de atención a estas personas, pero bien sabemos por las pesquisas y los estudios que hemos realizado que esos programas son insuficientes y además de muy mala calidad. En el fondo no abordan las raíces estructurales que están detrás de este problema. Mientras esas raíces estructurales se sigan desconociendo, va a ser muy difícil que podamos disminuir la situación de calle en Cuba.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
En los últimos 5 años, la economía cubana muestra una contracción del 11% del Producto Interno Bruto, según reconoció el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, durante una sesión de trabajo de la Comisión Económica del Parlamento, que antecede al quinto período ordinario de sesiones de la legislatura. En 2024, según los datos oficiales, el PIB cayó un 1.1%. según un análisis del economista Omar Iberleni Pérez Villanueva, ex catedrático de la Universidad de La Habana. Con información no se remedia la crisis. Hace falta, dijo, planes concretos.
El problema de las cifras de Cuba es que ya puedes decir que la economía crece un 2% y eso no significa nada. Imagínate que digas que entonces decrece, porque han sido varios trimestres consecutivos de recesión económica. Es decir, si usted decrece un 1,1% con respecto al año anterior que decreció, entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso se decía que la economía ha venido decreciendo en los últimos 5 años en más de un 11%. Es decir, estamos a niveles del año 2018, a niveles del año 2019. Hemos retrocedido. Es ahí donde está la complejidad. Y entonces, ¿qué me parece? El gobierno se ha dado cuenta de la situación compleja que tiene Cuba. Sí, perfecto. Pero lo que sale en la prensa de forma oficial son intereses, esfuerzos, verbos de lo que habría que hacer, pero no aparece concretamente una medida. Entonces se está diciendo que el primer ministro va en los próximos días a decir y explicar el nuevo plan. Pero ¿cuál nuevo plan si no se cumple? Ahí hay que hablar del tema de los incentivos. Es que todo incentivo tiene que estar relacionado con los precios. Si cualquier ingreso que recibe cualquier trabajador de la empresa estatal no le compensa los gastos que ella ha incurrido para ir a trabajar, va a trabajar con desgano. Porque el tema es ese, que los precios en Cuba están muy, pero muy por encima de los ingresos de los trabajadores. No alcanza. Entonces, ese ciclo vicioso es el que hay que romper. Si no, aunque haya materias primas, tampoco va a haber una alta productividad. Porque el tema es que el trabajador no está contento, no recibe lo que él debería recibir para llevarle un plato de comida a su familia.
Por su parte, el gobernante Miguel Díaz-Canel insistió ante la comisión que la solución está en continuar con el programa de gobierno para corregir distorsiones, un programa muy criticado por los economistas por su inefectividad.
Y ante una nueva tragedia mortal provocada por el mal estado del fondo habitacional en La Habana, crece la alarma de los ciudadanos por el abandono estatal. Yolanda Huerga tiene reacciones en el siguiente reportaje.
Los habaneros están consternados por la tragedia en la que 4 personas perdieron la vida sepultadas entre los escombros de 2 edificios que sufrieron derrumbes en las últimas horas. Uno de ellos, en el que residen varias familias, mató a 3 personas en la calle Monte de La Habana Vieja.
Fue que colapsó una placa, tenía un tanque elevado de agua con mucho peso, tumbó la placa. Y ellos estaban durmiendo y se les fue mal lugar. Cuando amaneció, ya que me levanté por la mañana, veo todos los carros de bomberos, de la policía, al rato. Sacaron a los fallecidos, muy triste porque una niña apenas 7 años, su mamá y su papá.
Relató Sandra Calderón, quien vive justo en la acera de enfrente.
Y estaba constructivo, todos los edificios ahí en la Gran Monte están en mal estado todos. Pero los edificios que la van a hacer están igual. Aparentemente uno lo ve bien, pero en cualquier momento se pueden caer. De todas maneras, las otras personas que viven ahí están viviendo porque no tienen para darle bien.
Pocas horas antes, en el municipio 10 de octubre, otra construcción que estaba siendo demolida se vino abajo dejando un fallecido de 60 años.
Tanto 10 de octubre como Monte eran vías que eran llenas de tiendas, las partes de abajo y las viviendas arriba. Todo lo que es la cadena esa de tiendas que había en 10 de octubre, todo eso se perdió.
Lamentó la historiadora Jenny Pantoja.
Ni siquiera es que son casas que se han establecido en donde había las tiendas, sino que son lugares, se han cerrado. Un lugar cerrado contribuye más al deterioro.
De acuerdo con la historiadora, gran parte de esos edificios fueron construidos en los años 20, 30 y 40 del siglo pasado, lo que hace más compleja su restauración. Muchas de ellas están divididas o reformadas por sus propios moradores que sin conocimientos de arquitectura ni de ingeniería residencial y sin asesoramiento profesional afectaron las estructuras de los inmuebles. El municipio 10 de octubre es uno de los más populosos y de mayor densidad demográfica de La Habana. La capacidad de las familias que en él residen para realizar reparaciones y mejoras en sus viviendas es casi nula.
Denota ese desentendimiento ineficiencia del Estado por resolver este tipo de situaciones.
Dijo el crítico de arte Raimar Aguado.
Mientras siguen construyendo hoteles y siguen destinando recursos a construcciones inmobiliarias para sectores que no privilegian a la mayoría popular.
Cifras divulgadas por el oficialismo señalan que en la capital cubana hay 185.348 inmuebles en mal estado. De estos, 83.878 requieren reparaciones parciales y 46.158 necesitan reformas profundas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El déficit habitacional en Cuba al cierre de marzo de 2025 asciende a 805.583 viviendas, 398.364 a rehabilitar y 407.219 a construir, lo que representa un crecimiento de apenas el 0,1% anual, informó el Ministerio de la Construcción. El fondo habitacional de la isla es de 4,1 millones de viviendas, de las que el 65% se encuentran en buen estado técnico, 2,6 millones, y mientras el 35% están evaluadas en una situación regular y mala. Además, con respecto al 2024, las viviendas regulares y malas aumentaron en 6.520 unidades.
Según el informe, el plan de construcción estatal de inmuebles se cumple al 22% y de las 107.795 viviendas planificadas, solo terminaron 2.382. Señala el Ministerio de la Construcción que en Cuba están identificados 82.428 pisos de tierra. Planificaron erradicar 13.536 en el 2024 y solo se han solucionado 266, un 2%.
Y la doctora Nelva Ismaray Ortega Tamayo, esposa del prisionero político José Daniel Ferrer, logró verlo en la cárcel luego de varios días exigiendo al régimen de La Habana prueba de vida del líder opositor. Aproximadamente a las 4 de la tarde del lunes dieron fe de vida de Ferrer, dijo en redes sociales su hermana Anabelkis Ferrer, y aclaró que las autoridades del penal solo le permitieron verlo bajo la presencia del represor del G2, conocido como Julio Fonseca. Durante el encuentro de aproximadamente una hora, confirmó que todo continúa igual, excepto las salvajes golpizas y las torturas extremas, las cuales de momento recesaron, agregó.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba fue víctima de al menos 7 golpizas severas en las últimas semanas, mientras realizaba una huelga de hambre que mantuvo por 14 días. Continúa sobreviviendo en condiciones crueles, inhumanas y degradantes, hacinado junto a los mismos delincuentes al servicio de la dictadura, en medio de chinches, mosquitos y moscas, con ambos oídos reventados, fuertes dolores de cabeza, tos, dolor de garganta, dolores musculares y articulares, explicó Anabelkis. No le están dando atención médica que requiere y lo han obligado a tomar agua sucia y contaminada, dijo su hermana.
Continuamos con más noticias cuando son las 12 y 13 minutos del mediodía. La represión estatal en Cuba alcanza niveles alarmantes, según el más reciente informe del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, que documenta 144 violaciones en el mes de junio a estos derechos fundamentales, la cifra más alta del año. El informe evidencia un crecimiento sostenido en la escala represiva por parte del régimen cubano, superando los 143 casos reportados en mayo, los 112 en abril y los 96 en marzo, dijo la organización en un comunicado.
Los datos recopilados por el ICLEP revelan un patrón sistemático de violaciones, entre ellas ataques, amenazas y agresiones psicológicas, 56 casos. Detenciones arbitrarias, 48, usos abusivos del poder estatal, 23, restricciones en el espacio digital, 8, agresiones físicas, 8 y reclusión, 1. Ante el agravamiento de la situación, el ICLEP hizo un llamado urgente a la comunidad internacional, organismos de las Naciones Unidas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, para que exijan al Estado cubano el cese inmediato de estas violaciones y el respeto a los compromisos adquiridos en tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Cuando son las 12 y 14 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La activista cubana Rosa María Payá dijo durante la cumbre de las Naciones Cautivas en Washington, D.C., que los cubanos saben que para que la isla pueda salir de la crisis hay que salir de la dictadura. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La activista cubana Rosa María Payá, recientemente electa comisionada para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, participó este lunes en la Cumbre de las Naciones Cautivas, organizada por la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, con sede en Washington, D.C. En entrevista con Martín Noticias, dijo que en Cuba hay protestas todos los días porque a pesar del hambre, la represión, la miseria y el exilio forzado, los cubanos saben que para salir de la crisis hay que salir de la dictadura.
Estamos listos para hacer lo que tengamos que hacer en esa dirección, pero necesitamos también el apoyo de la comunidad internacional. La acción ciudadana tiene que combinarse con acción de parte de aquellos que tienen el poder de los fondos a los criminales que nos reprimen, que tienen el poder de presionarlos para que pierdan la legitimidad falsa que la comunidad internacional les entrega cuando los cubanos nunca los hemos elegido.
Payá opinó que se está en un momento donde el régimen probablemente nunca había estado tan vulnerable como lo está en este momento y que por lo tanto es aún más peligroso y que también es un momento muy duro para el pueblo cubano, pero también es el momento en que esperan la mayor solidaridad porque es el momento en el cual la victoria es posible. Payá agradeció a Estados Unidos y al secretario de Estado Marco Rubio por las recientes medidas contra el gobernante Miguel Díaz-Canel y su familia.
Realmente yo espero que el resto de las democracias de Occidente, por lo menos las que más afectadas han estado por estas dictaduras, tomen acciones similares. Este es el momento de tomar ese tipo de acciones. Este es el momento de restringirle el espacio aéreo a Díaz-Canel, Habana, Caracas y de apoyar al pueblo cubano.
Cada julio, la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo conmemora la Semana de las Naciones Cautivas, celebrada por primera vez en 1959, bajo la presidencia de Dwight Eisenhower, reconociendo a aquellos pueblos y naciones que sufren bajo regímenes comunistas y totalitarios. En la cumbre este lunes, además de Payá, representando la situación en Cuba, participaron disidentes que presentaron la situación en los pueblos de Vietnam, Corea del Norte, Laos y los uigures en China. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente Donald Trump dijo que impondrá a Rusia aranceles secundarios del 100% en 50 días si no alcanza un acuerdo con Ucrania dentro de ese plazo para alcanzar el alto el fuego y comenzar un proceso de paz. En un encuentro ante los medios, acompañado del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump insistió en su descontento con su homólogo ruso Vladimir Putin ante la falta de avances. Como no alcancemos pronto un acuerdo, vamos a imponer aranceles muy severos en 50 días, aranceles al 100%. Pueden llamarlos aranceles secundarios, dijo Trump.
Son las 12 y 18 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de América Latina. Amnistía Internacional denunció que el régimen de Nicolás Maduro está cometiendo un crimen de lesa humanidad y pide el fin sin demora de esta práctica. Han cometido y siguen cometiendo desapariciones forzadas como parte de su política de represión contra la disidencia, según las conclusiones de un informe que estudia la situación de 15 casos documentados por la organización desde julio de 2024, de los cuales 11 permanecen sometidos a desaparición forzada, entre ellos ciudadanos de Estados Unidos, Francia, España, Ucrania, Colombia y Uruguay.
Los casos españoles son Andrés Martínez y José María Basoa, detenidos en septiembre de 2024, acusados de pertenecer presuntamente al Servicio de Inteligencia Español y de integrar una supuesta red de mercenarios cuyo objetivo sería atentar contra el gobierno de Venezuela. Ambos hombres habían ingresado al país con fines turísticos y las autoridades españolas negaron cualquier vínculo entre ellos y el servicio de inteligencia. Al cierre del informe, la organización toma nota de que al menos 46 personas podrían estar desaparecidas forzadamente, según información recabada por otra organización, Foro Penal, destaca Europa Press.
Y Carlos Leonardo González Vaca, alias Estrella, considerado uno de los líderes del Tren de Aragua en Chile, fue condenado a cadena perpetua por secuestro, homicidio, tráfico de migrantes y trata de personas con fines de explotación sexual. El tribunal también dictaminó penas de cárcel contra 11 criminales. 4 recibieron cadenas perpetuas por delitos violentos. La fiscal de Tarapacá, Trinidad Steindert, calificó las condenas como ejemplares y en declaraciones a la prensa dijo:
es una sentencia que demuestra que el Estado de Chile es quien tiene el control sobre nuestra soberanía y nuestra frontera. Se ven como ellos todo lo que es la frontera lo tienen absolutamente controlado, y quien trataba de realizar otro tipo de delito dentro de lo que era su territorio o ellos entendían como su territorio, eran secuestrados, víctimas de homicidio, mutilados, se les cobraba algunos multas.
Esta banda se conformó en el año 2014 en la cárcel venezolana de Tocorón, dijo la fiscal. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó al Tren de Aragua como una organización terrorista global y una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.
Y el presidente del partido político colombiano Centro Democrático, Gabriel Vallejo, anunció en la FM de RCN Radio que su partido interpondrá una denuncia penal contra la candidata presidencial Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, por las declaraciones que hizo el lunes en esa emisora, donde vinculó al expresidente Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo. Vallejo afirmó que López incurrió en los delitos de injuria y calumnia al asegurar que Uribe llegó a la presidencia con apoyo de grupos paramilitares.
Uno como ciudadano se desconcierta de escuchar a una mujer que aspira a ser presidenta de la República, que sin sonrojarse comete un delito en una emisora y al público. Ella cometió el delito de injuria y calumnia. Creo que a la doctora Claudia López se le olvida que Álvaro Uribe Vélez desmovilizó más de 35.000 paramilitares, acabó con el paramilitarismo en Colombia, extraditó a los jefes paramilitares que siguieron delinquiendo. Yo hoy públicamente digo, muestren una sola prueba que vinculen el paramilitarismo con Álvaro Uribe Vélez. Lo que uno nota de Claudia López es un desespero por tener y cazar una pelea política en un momento tan difícil del país. Nosotros, por supuesto, demandaremos a Claudia López por injuria y por calumnia. Y repito, no hay una sola prueba, ni una sola prueba en Colombia que demuestre el vínculo del paramilitarismo con Álvaro Uribe Vélez. No la hay, no la ha habido y no la va a haber, sencillamente porque no existió. Esa es nuestra respuesta.
Son las 12 y 22, tiempo de noticias internacionales. La Unión Europea impuso hoy sanciones contra 5 dirigentes rusos implicados en la represión de la oposición democrática y de abusos de los derechos humanos en Rusia. El listado de la Unión Europea incluye a miembros de la judicatura rusa por la persecución del activista Alexei Gurinov, político opositor condenado a 3 años de prisión por expresar su opinión sobre la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.
Gurinov fue sometido a malos tratos en prisión, como atención médica inadecuada, a pesar de su grave estado de salud, internamiento prolongado en celdas de aislamiento y privación del sueño, señala el Consejo de la Unión Europea sobre las sanciones relativas a su caso, informó Europa Press. Como es habitual en las restricciones europeas, los sancionados están sujetos a la inmovilización de bienes y a la prohibición de viajar a la Unión Europea.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Tiempo de deportes.
Pero con este Pepe.
Yo pensaba que no me iba a presentar.
No,
pensaba
que no me iba a presentar.
Vamos que la gente. Óyeme, los Yankees no perdieron anoche, no perdieron hoy.
Felicidades.
No van a perder hoy.
Felicidades a él.
Porque hoy es el juego de las estrellas, señores. Bueno. La versión número 20, 95 del juego de las estrellas de Grandes Ligas de Béisbol Profesional se efectuará esta noche en el Truist Park, allá en Atlanta. En ese juego participarán 3 cubanos. Me refiero al super zurdo de los Medias Rojas de Boston, Aroldi Chapman, el relevista del equipo de los Padres de San Diego, Adrián Morejón, y el jardinero de Seattle, Randy Arozarena. quien se coló en juego a última hora reemplazando a su compañero de equipo, el dominicano Julio Rodríguez, que decidió descansar para tener mejor forma para la segunda mitad de la temporada. Rosarena empezó la temporada muy floja, su temporada inicial con los Marineros de Seattle, pero en los últimos 30 juegos se ha compuesto un poco, está bateando 300.
¿Usted tiene algún pronóstico personal?
Me voy con la Liga Nacional. Y hablando de eso, ya que me pregunta, las alineaciones de las escuadras serán las siguientes. Los catchers, Cal Raleigh de los Marineros para la Americana con sus 38 jonrones, y Will Smith de los Dodgers. Primera base, Vladimir Guerrero de los Azulejos para la Americana. Freddie Freeman en la Nacional para de los Dodgers. Gleyber Torres, el venezolano, ex Yankee, abrirá el juego en segunda base, en la posición de la segunda base para la Liga Americana. La segunda base, Ketel Marte de los Diamondbacks, el dominicano, para la Liga Nacional. El antesalista de la Americana será Junior Camerino. El antesalista, el miamense Manny Machado, será el antesalista de los Padres de San Diego para la Liga Nacional. Shortstop, Jacob Wilson para la Americana de los Atléticos. Y el boricua de Caguas, Puerto Rico, Francisco Lindor de los Mets, abrirá para la Nacional. Los jardineros para la Americana, Aaron Judge con sus 35 jonrones. Riley Green, de los Tigres de Detroit, y Javier Báez, también puertorriqueño de Bayamón, son los tres jardineros de la Liga Americana. Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta, Pete Crow Armstrong, de los Cachorros, y Kyle Tucker, también de los Cachorros, serán los abridores en los jardines para la Liga Nacional. Los abridores, bateadores designados, Ryan O'Hearn de los Orioles para la Americana, y los 32 jonrones de Shohei Ohtani para los Dodgers. Abridores para la Liga Americana será el zurdo de los Tigres de Detroit, Tarek Skubal, y para la Liga Nacional. Segundo año que abre el juego de estrella este pitcher, interesante. Tiene una marca de 4 victorias y 8 reveses. Sin embargo, un promedio de efectividad de 2.0, estoy refiriéndome, por supuesto, a Paul Skeens, de los Piratas.
Oye, Joe, tú sabes que te confieso que yo me he perdido un montón de juegos de las estrellas, pero asumo y tengo la curiosidad de que todos los peloteros seleccionados en el equipo, el manager le dé chance a jugar, ¿verdad?
A veces sí, a veces no.
Como dice la canción.
Depende del juego, cómo va el juego. En particular los pitchers. Los pitchers casi siempre tratan de entrarlos lo más posible, aunque siempre se deja un pitcher de repuesto por si el juego se extiende. Eso es muy importante. Y siempre se dice que las posiciones de donde está cada equipo a este punto de la temporada del Juego de las Estrellas ya hay que prestar atención, ¿no? Porque ya estamos a media temporada. Así que vamos a hacerlo. Comenzando con el circuito más viejo, la Liga Nacional, en la división del Este, los Phillies de los Mets los divide, los Phillies de Filadelfia y los Mets de Nueva York los divide solamente medio juego. Los Marlins están en tercer lugar, milagrosamente, a 10 juegos. Y los Bravos, que ha sido... Los Bravos están peores que los Marlins, que es increíble, a 2.5 de primer lugar. En la agrupación de la división central de la Liga Nacional, los Cachorros se encuentran en el primer lugar solamente a un partido de los Cerveceros de Milwaukee y a 6.5 el equipo de los Cardenales de San Luis. En el grupo del oeste, los Dodgers de Shohei Ohtani están a 5 partidos por encima de los Padres de San Diego. En la Liga Americana, en el este, los Azulejos sostienen una ventaja de 2 partidos sobre mis ilustres Yankees, y los de Juanito Pendaz también, y 3 juegos sobre los Medias Rojas de Aroldi Chapman. En la división central, los Tigres de Detroit están cómodamente, es decir, 11 juegos y medio sobre su más cercano rival, quienes son los Mellizos de Minnesota. Y finalmente, en el oeste, la Liga Americana, los Astros de Houston mantienen una ventaja de 5 juegos sobre los Marineros de Randy Arozarena. Uh-huh. Arozarena, dilo 3 veces rápido. Este sábado en Las Vegas, girando al mundo del boxeo, Manny Pacquiao, con 46 años, se enfrenta a Mario Barrios. Interesante aquí, si Ordeni Ugas. Yordenis Ugas perdió, o le ganó, mejor dicho, a Manny Pacquiao la última salida de Pacquiao hace 4 años, en el 2021, y perdió contra Mario Barrios, estoy hablando de, refiriéndome ahora a Yordenis Ugas, cuando se enfrentó al campeón del Consejo Mundial de Boxeo, el peso welter.
A boxear por dinero, pero a los 46 años después de haber ganado tanto.
Es que no es el único. Ricky Hatton en inglés también vuelve en diciembre peleando en Dubái. Así que.
El nieto, ¿no?
No, él.
Muy bien, con los deportes. Gracias, terminamos este noticiero del mediodía. Será hasta mañana, si Dios quiere.